Muy buenas noches, muy bienvenidos hoy, 10 de diciembre de 2018, a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien, empezando una semana marcada por un día especial.
Sí.
Pero en este programa que hacemos siempre con Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción y hoy con Diego Rosato en la operación técnica, muchas gracias a todos ellos, a ustedes por acompañarnos. Un día especial, dijimos, sin duda lo es. Uh-huh. Un 10 de diciembre, hace 35 años, Alfonsín asumía el gobierno de la República Argentina, marcando el inicio del ciclo más largo de democracia constitucional del que tengamos registro en nuestra historia. Iniciando un gobierno que resultó verdaderamente fundante de una democracia que no imaginábamos que podía producirse en la Argentina. Seguramente una democracia que se construyó como se construyó por un hito central que Alfonsín pudo diseñar y llevar a cabo, que fue el juicio a las juntas. Ese juicio es quizás la marca fundamental, es el pacto constitutivo de nuestra sociedad hoy en día. Uh-huh. Y no es casual que Alfonsín haya asumido un 10 de diciembre, porque sí, para nosotros el 10 de diciembre hoy es el Día de la Democracia. Cuando él lo eligió eran los 35 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, una declaración que fue adoptada en su momento por los que eran solo 58 miembros de las Naciones Unidas. Lo adoptaron en la Asamblea General realizada en París, junto con la Convención para la Prevención y el Castigo del Crimen y el Genocidio, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Sí, Ale, no es casual tampoco que en su discurso en el Cabildo Alfonsín haya dicho unas palabras que son extrañas al discurso político argentino desde hace mucho tiempo. Alfonsín reivindicaba en una frase la dignidad del hombre, garantizar la dignidad del hombre en la tierra argentina.
Así es. Si nuestra democracia tiene esas dos marcas, la de los juicios de Alfonsín, los de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, hay una persona en la vida pública argentina de hoy que encarna en sí misma esa tradición, que encarna a la vez la lucha por la ampliación de los derechos de ciudadanía vinculados, derivados de la democracia, o que deberían derivar de la vida democrática, derechos que no son solo civiles, sino también sociales, políticos, económicos, simbólicos. Una persona que encarna la continuada lucha por la ampliación de esos derechos y que encarna también la mejor tradición, a mi entender, del combate por los derechos humanos, que es lo que la llevó a la vida política, a la vida pública, y que ha sabido resignificar para darle cada vez el sentido que la época exigía que tuvieran. Me refiero, como quizás muchos ya hayan podido adivinar, a Graciela Fernández Meijide. Graciela, que es, a mi entender, una de las figuras indispensables de nuestra comunidad moral contemporánea, está con nosotros en el estudio y le agradecemos muchísimo su presencia. Graciela, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches, gracias. Me apabullaste, me dan ganas de irme.
Bueno, pero te vas a quedar.
Mucha
al menos
exigencia.
Al menos tras 10 te vas a quedar.
Bueno.
Vamos a poner unas voces para darle un marco a este programa sobre los 35 años de la recuperación, y ahora vamos a ver por qué quizás decía recuperación no es lo más adecuado, de la democracia argentina y de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos.
Es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está.
El fiscal Julio César Estracera realiza su alegato final pronunciando una frase histórica.
Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala.
El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo presidente constitucional de los argentinos.
Una etapa nueva de la Argentina. Una etapa que sin duda será difícil de asegurar hoy y para los tiempos. La democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina.
Así se iniciaba nuestra democracia hace 35 años y allí Graciela tuvo un papel central como miembro de la CONADEP. Graciela, ¿cómo ves aquellos tiempos con la mirada de hoy?
Cuando yo los vivía en ese momento... no se podía imaginar la trascendencia, porque íbamos día tras día dando un paso para adelante. Después de muchos años, por lo menos desde que yo me incorporé a los organismos de derechos humanos, empiezo a tener más registro, que es a principios del 77. A mi hijo lo secuestraron en octubre del 76. La dificultad que había para que se nos reconociera dentro del país y fuera del país. La fuerza que tuvo el testimonio de unas mujeres con un pañuelo dando vuelta a la plaza, que iban a ser fotografiadas por los turistas y demás, que era toda la resistencia que había, la complacencia de buena parte de la sociedad con el golpe y el sentido de por qué esa complacencia yo lo pude entender después, mirando toda la historia o intentando mirar toda la historia, no es fácil. Hoy uno dice, ¿por qué hubiera sido lo mismo que ganara Luder?
Bueno, Luder había prometido respetar la autoamnistía de los militares. Eso
¿No pensás que por eso no ganó?
No creo que por eso sí. No haya ganado.
Sí, yo creo que sí. Yo
¿Vos
creo
que sí?
Y porque si no, no ganas la provincia de Buenos Aires sin voto peronista. Alfonsín ganó la provincia de Buenos Aires porque tuvo mucho voto peronista ético, que después volvió al peronismo. Yo también gané la provincia de Buenos Aires en el 97 con voto peronista, que no lo quería Menem. Después no pude ganarla en el 99. Se fue al peronismo otra vez. Es decir, hay una cuestión que nos habla bien de un fondo ético, que no sé cuánto alcanza, pero en esta sociedad está. Sí. Pensamos que antes, cuando Malvinas, Galtieri fue aclamado. ¿Cuánto tiempo antes de lo que estamos hablando?
Sí, muy poquito tiempo.
¿Y por cuánta gente fue aclamado? Y después, cuando fue abucheado, Galtieri, compadre, la de tu madre, que era lo que se le gritaba, no fue porque se hubiera perdido, sino porque se habían entregado. Es decir, el pueblo argentino creía, hubo una parte, el pueblo argentino creía que podía seguir luchando. ¿Cuál fue el mérito de Alfonsín en esto? Yo todo esto lo pude mirar después, más allá de que yo voté por él, pero voté por él creyendo que de todas maneras iban a ganar los peronistas, porque se descontaba que el peronismo no podía perder.
Efectivamente.
No tomamos en cuenta estas cuestiones que él sí, por eso yo hablo de la lucidez de un líder en ese caso, ¿no? Pensá que Alfonsín fue el único, junto con el Sograi, pero el único que realmente podía disputar poder que no fue al sur a apoyar
a los militares.
A los militares. Y en ese momento era todo costo político, ¿eh?
Sí.
No era ventaja política.
Sí, uh-huh. Sí, sí, sí.
Ahora, ¿qué es lo que él percibió? Yo creo que él percibió que la sociedad argentina estaba harta de muerte y harta de violencia, que había un hartazgo. Y de los militares asaltando el poder. Y él empujó hacia ahí, empujó eso. Le dio una ilusión a la gente.
Sí, esa campaña, sí, esa campaña del año 83 tiene para mí un rasgo muy distintivo en relación a otras campañas políticas, que es no se expresa una lucha política ideológica en relación entre Luder y Alfonsín, sino que Alfonsín plantea claramente el eje de su campaña, es la vida frente a la muerte, es decir, vamos hacia la vida. De hecho, había una propaganda famosa que era que se abría una puerta y decía vamos hacia la vida, una frase similar. Digo, ese me parece que es la gran interpretación de Alfonsín.
La consigna de la Juventud Radical somos la vida.
Somos la vida.
Y claro, la consigna del peronismo, que estaba muy dolido por las muertes de sus militantes, decían, yo me acuerdo de Alicia Pierini, los muertos los pusimos nosotros, hablando de Montonero, decía somos la rabia. Lo que menos quería la gente era más rabia. No. Y desde luego, Alfonsín ahí también toma una visión que era ajena a los partidos, incluso radical hasta ese momento, y que tenía ya que ver con la socialdemocracia. Él plantea una república con estricta división de poderes e instituciones fuertes.
Claro, porque me parece que acá hay al menos dos o tres movimientos semejantes, algunos más logrados y otros menos logrados. ¿Qué trae como novedad el gobierno de Alfonsín? Trae, por un lado, la instalación de los derechos humanos como un eje central de la política, en términos de la vida, la dignidad, etc. Un reordenamiento institucional en términos republicanos y un proyecto político socialdemócrata que era novedoso en una escena política argentina que había oscilado entre un peronismo de base socialcristiana o quizás en muchos momentos un conservadurismo popular y unos militares conservadores que, pero lo que no había habido era una escena socialdemócrata
y un radicalismo conservador,
sin duda.
Y también populista.
Sí, claro, oscilaba entre
más
las dos
respetuoso de las instituciones, pero
hasta ahí nomás.
Hoy me hablaban en nombre del pueblo. Todo el mundo.
Sí, la tentación esa Alfonsín también la tuvo en algún momento.
Es un movimiento histórico. Claro, Sin embargo, el clivaje, la idea de ciudadanía se instala más fuertemente.
Y la idea de la constitución como el fundamento de la vida democrática, ¿no? Esta idea de la democracia constitucional, que claramente es una estrategia explícita desde el recitado del preámbulo, pero luego en los discursos más sofisticados de Alfonsín esto está presente.
Uh-huh. Sí, sobre todo el grupo
Esmeralda, claro,
que le da letra a un pensamiento que estaba en el líder y que se alimenta con buena letra de Portantiero, de Emilio de Ípola, etc. Pues fíjate que en el discurso uno destaca la importancia que le da a la vida, pero también a la dignidad. Cuando vos hablas de dignidad, vas más allá que lo que se llaman los derechos fundamentales, que son los políticos, que es la vida, la integridad física y la libertad. La dignidad supone que avanzás a los derechos sociales,
claro,
y culturales y económicos. Uh-huh. Entonces ya te está preanunciando una disposición y una exigencia al Ejecutivo para estimular y desarrollar esos otros derechos. No se queda solamente en los políticos.
Los instala no como un problema solamente de la reivindicación de quienes carecen de ellos, sino como una obligación del Estado de resolverlos.
Y te junta el liberalismo político legítimo y esa lucha que después la vimos, que antes también ya la habíamos visto, entre los derechos son sociales y si la libertad se pone en juego y la vida va, qué sé yo, que era más bien de la Unión Soviética, y no, la vida y la libertad, la democracia somos nosotros, que era de los Estados Unidos. Y te juntan las dos cosas.
Sí, bueno, tanto es así que en su último discurso de campaña, Alfonsín dice algo que para mí es sustancial en ese sentido. Dice que ningún objetivo se podrá cumplir en la patria si no se hace cargo de los requerimientos de la justicia social. Y luego habla de la desocupación y de una serie de cuestiones económicas y sociales. y dice: no va más, es la Argentina honrada y moral la que viene. Instala un discurso ético también en torno a las cuestiones de la desigualdad, a la cuestión de la pobreza. Es decir, no se centra simplemente en una idea de la vida como la garantía de las libertades públicas. Es decir, claro, sino que hay una preocupación por el orden social, muy a tono, hay que decirlo también. En el año 81 Mitterrand gana el socialismo, sí, en Francia. En el año 82 Felipe González gana, así, las elecciones en España, el Partido Socialista. Y en América Latina hay una salida de las dictaduras y unas luchas muy importantes.
Donde tuvo mucho que ver Alfonsín. Porque cuando Alfonsín se prepara a asumir, él también entiende, y esto lo he hablado bastante con Jesús Rodríguez y demás, que no alcanza con que la Argentina salga de la dictadura, que fue el primer país que salió de la dictadura imperante en todos los países de alrededor, sino que es su obligación ayudar a que salga el resto de los países. Fíjate que cuando él viaja a Cartagena para leer un discurso que se tiene que meter en el bolsillo, que era el del Club de Deudores, antes pasa por Cuba, habla con Castro y le pide que deje de mandar dinero al Frente Manuel Rodríguez a Chile.
Claro.
Que le deje de dar excusas a Pinochet para seguir con la represión y abra el espacio para todos los chilenos que se habían venido acá, los todos chilenos exiliados, el Cachi famoso, uh-huh, del cual yo formé parte, el centro de apoyo a Chile.
Sí, sí, sí.
Estaba sosteniendo a los chilenos que se habían venido de Holanda, de Francia, de México, donde estuvieran, y se habían ubicado acá, esperando para disputar el poder.
Claro. Bueno, eso para mí ahí se abre un tema que es muy impactante en torno a la salida de las dictaduras en América Latina, porque uno tiene la tentación, y aquellos que provenimos de la izquierda política, uno piensa, bueno, frente a una dictadura, resistencia de cualquier tipo, es decir, es legítimo mientras haya un poder dictatorial resistir. Sin embargo, hay ejemplos, y va más allá del juicio de los gobiernos, hay otro caso que es clásico, que es el de Ricardo Lagos, que gobernó mucho después, pero el gesto de Ricardo Lagos en la televisión chilena, acusando a Pinochet en la televisión pinochetista, digo, todavía en tiempos de dictadura, fue más certero que cualquier tipo de resistencia violenta al régimen. Es decir, a veces cierto heroísmo democrático o cierta épica del hombre político honrado vale más para la salida de una dictadura que otro tipo de prácticas.
Sí, sí, supongo que hay momentos, situaciones,
etc. Por supuesto, etcétera. Claro que sí.
Sin duda, hombres como Alfonsín o Lagos son hombres que supieron captar sus momentos y elegir las mejores conductas para esos momentos.
Como Fernando Enrique Cardoso.
Como Cardoso, uh-huh, que eso es, claro, parte del mérito del hombre político. Es también la capacidad de entender el momento. Eso está muy, 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 muy claro desde hace mucho tiempo.
Y eso no desmerece todas las luchas sociales y políticas que se producían por abajo y que son parte también.
Pero también el caso de Líber Sereni. Claro. Cuando en Brasil salen de la cárcel los líderes que habían tenido una cárcel muy, muy dura, es cierto que la represión en Uruguay, yo dije Brasil.
Dijiste Brasil, pero es Uruguay.
Perdón, bórrenlo, es Uruguay. cuando salen de la cárcel, la mayoría de los tupamaros, Líber Sereni les pide que hagan una reunión en una vieja casa que alquilan, y él no va, y que discutan si van a ingresar o no en la política. Ya en libertad. Y discuten, y después él va a recibir el resultado, y dicen sí. Y salen a la calle, y les dicen a la gente por las esquinas, con el mate en la mano y el termo bajo el brazo, contribuimos a hacerle daño a la sociedad. Y vamos a reparar. Y terminan armando el Frente Amplio.
Claro.
Y terminan siendo gobierno. Y fíjate vos qué Mujica.
Claro, Graciela se refiere a la actitud de los tupamaros.
Sí.
Que se incorpora a la vida política, se incorpora al Frente Amplio, y son parte del gobierno, primero de la ciudad de Montevideo y luego, sí, del gobierno nacional hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy, y con un respeto enorme, porque cuando acá se arma, el Claxo arma el G20 paralelo, donde habla Cristina, qué sé yo qué, Mujica, que a lo mejor hubiera tenido ganas de venir, no viene, y dice por respeto institucional. porque se siente formando parte de un partido donde el sector que está gobernando no va a apoyar eso porque tiene relaciones con el gobierno argentino que recibe al G20.
Porque tiene sensibilidades distintas, porque formaron una democracia
política.
También, un pluralismo democrático. El caso Tupamaro es bien interesante, y el de Liber Sereni, que además provenía de las, si no me equivoco, provenía de las Fuerzas Armadas, Liber Sereni. Entonces, también ahí está la idea de la responsabilidad de las organizaciones en cómo se incorporan a la vida democrática. Cito, para tomar a Claudia Gil, digo, la responsabilidad como legado también es cómo me reincorporo a la vida democrática, qué actitud tomo frente a la democracia naciente. Eso también habla de cuál es mi interpretación. Me parece que en estos temas siempre está la tensión izquierda-derecha y la tensión democracia-dictadura. Y en general, quienes eligen como, vamos a usar fraseología maoísta, como contradicción principal, izquierda-derecha, son los que peor se incorporan a la democracia. Quienes se incorporan con la contradicción democracia-dictadura o democracia-autoritarismo y luego añaden izquierda-derecha, centro, lo que sea, se incorporan mejor a la democracia.
Sí, yo te diría, para ponerlo en términos que abandonen esa ideología, pero bueno, no porque la deteste, sino porque, para ponerlo en otro lugar, tiene que ver con las creencias de Apuño para mí. El día que uno entiende que no hay una sola verdad y admite que puede estar, aunque sea parcialmente equivocado, es decir, que no todos son certezas, ese día empieza a mirar las cosas de otra manera.
Bueno, volvamos un poco a nuestra historia, pero ahí lo que uno dice es la democracia es un régimen de incertidumbres y los autoritarismos son regímenes de certeza. Quiero decir, en la democracia... La democracia existe porque existe el escepticismo. Si no hubiera escepticismo, no habría democracia. Habría regímenes autocráticos o teocráticos.
Bueno, los hubo.
Claro, o crees en el líder o crees en el Dios que genera un orden. ¿Sí? Para confiar en las decisiones cambiantes de mayorías, en la necesidad de controlar esas decisiones para proteger a minorías. Si organizás la sociedad sobre esas bases, lo haces a partir del escepticismo, a partir de aceptar que ninguna verdad es una verdad definitiva, que aun si hubiera alguna definitiva no es cognoscible, y que lo que nos va a pasar entre nosotros es que tenemos que establecer acuerdos provisorios en relación con cuestiones concretas.
Podría parecer contradictorio que nosotros nombramos tres líderes, ¿no? Lagos, Alfonsín y Fernando Enrique Cardoso. Los tres se permitieron dudar. Tanto que tomemos a Fernando Enrique Cardoso, que empieza un cambio en Chile. El solo hecho de que lo hubieran elegido él estaba demostrando un cambio. Empezaba un cambio en la sociedad brasileña.
Estamos muy latinoamericanos.
Mi única disculpa es que tengo 87 años. Bueno, cuando surge el PT, en realidad muchos de ellos que formaban el PT habían sido discípulos de Fernando Enrique. Y Fernando Enrique y el líder del PT, que termina siendo Lula, que no venía de la izquierda ni muchísimo menos, era un empleado municipal que votaba para la derecha, pero muy inteligente y muy capaz de darse cuenta, tenían buena relación y se admiraban entre ellos, tanto que cuando Lula asume, mantiene la política económica y todos los planes sociales y los incrementa. Es decir, era gente que no tenía... No eran líderes que te decían, síganme y ni piensen, no importa dónde ustedes, síganme. No, no. Te iban proponiendo cosas, se equivocaban. Y admitían a regañadientes, pero admitían sus equivocaciones.
Graciela, de aquellos años uno puede suponer
ciertos ideales, ciertos objetivos, tanto en términos de derechos humanos como en términos de la democracia que imaginábamos que tendríamos. ¿Cuáles eran aquellos ideales vinculados con los derechos humanos y vinculados con la democracia? ¿Qué se cumplió y qué no? ¿Y qué se resignificó para una época distinta como esta?
Yo, por lo pronto, voy a considerar, y me lo hiciste pensar vos ahora acá, que la Declaración Universal, después de semejante genocidio como fue el Holocausto, tiene 70 años. Y nuestra aceptación ya formal tiene 35. ¿Qué quiero decir con esto? Previo a la dictadura del 76 a la última, el tema de derechos humanos en la Argentina no existía. No existía con difusión. Ninguna fuerza política creía en eso. No era una bandera de nadie. Nos tuvo que pasar el dolor que nos pasó para que le diéramos valor. De ahí que yo creo que mucho del contenido en ese momento siguió siendo yo y mis derechos. Es decir, mi familiar se merecía justicia. Y es verdad. El desafío grande es, ¿y el victimario de tu familiar qué merece? ¿Justicia o venganza? Ese es un desafío. Yo creo que cada vez más estoy convencida de que el tema de la calidad en cada país de los derechos humanos está íntimamente y lógicamente ligado a la calidad de ciudadanía.
¿De qué modo está ligado y qué quiere decir ciudadanía en este caso?
Básicamente al principio, que vos tengas la libertad de opinar como se te dé la gana, no de actuar como se te dé la gana, porque la acción ya es otra historia, pero, y depende de la acción, ¿no es cierto? Puede ser violenta y en ese caso infringís leyes, pero de pensar como se te dé la gana, de expresarlo por el medio que sea, y no te pueden perseguir, y no te pueden amenazar. Fíjate Duterte, el presidente actual de Filipinas, que dice, los obispos católicos están contra nosotros, hay que matarlos. Bueno, para ejemplo, horrible. ¿No
sí, 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 sí.
Pero que no te torturen para sacarte información, y que ningún policía te pueda golpear, y que no te puedan matar por ser presuntamente sospechoso. Todas esas cuestiones tienen que ver con los derechos fundamentales. Y lo otro es un Estado que ponga todas las instituciones para fomentar que más gente ingrese a los derechos, no solo a los políticos, sino también a los sociales, culturales y medioambientales, el tener buena educación, el tener acceso a la salud, el tener posibilidades de acceso a la vivienda, el tener posibilidades de elegir el género que uno quiera, la elección sexual que uno quiere, que nadie te persiga por eso. Pensá que no hace tanto tiempo en Inglaterra te metían preso por ser homosexual. Sí. Pensá cómo avanzó el mundo y cómo ese avance a veces culturalmente lleva mucho más tiempo. Una cosa son las leyes, otra cosa es la cultura, ¿no?
Estamos conversando con Graciela Fernández Mejide. Hoy, lunes 10 de diciembre de 2018, a los 35 años de la asunción de Raúl Alfonsín, yo decía de la recuperación democrática, hay que decir que si bien han sido democracias, las democracias anteriores a la que se instauró en el 83, era de una naturaleza muy diferente de la democracia que hoy de que hoy gozamos, por la que hoy trabajamos y a la que hoy tratamos de proteger. Estamos conversando, decía don Gabriela Fernández Mejide, los 35 años de la asunción de Alfonsín y a los 70 de la Declaración Universal, de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos en el zorro y el liso, no se vayan.
Hasta las 22. El zorro. Seguimos con El zorro y el erizo.
Y ese era Wes Montgomery, A Day in the Life.
Un día en la vida, justamente.
Hoy es un día en la vida.
Hoy es un día importante.
Hoy un día en el que celebramos 35 años de esta democracia, a la que tenemos que cuidar. Tenemos muchas evidencias, un poco en todos lados, de la fragilidad de la vida democrática y de la necesidad de cuidarla en permanencia. Si hay algo,
el mundo se está moviendo hacia territorios complejos.
Vamos a conversar eso un poco. Si hay algo que nunca está ganado, es la dignidad, el respeto, la tolerancia y la democracia. Esos son construcciones muy frágiles que deben ser cuidadas colectivamente una y otra vez, porque hay potencias muy destructivas en el alma humana y en el alma de las sociedades. Estamos viendo en Brasil la llegada al poder, dentro de solo 20 días, de un hombre que hizo una campaña con los peores términos de la intolerancia y el desprecio. Uh-huh. Y nosotros estamos conversando exactamente de lo contrario, de cómo ser tolerantes y cómo producir y cuidar la dignidad de las personas en la vida en común. Lo estamos haciendo con Graciela Fernández Mejide. Graciela, que se incorporó a la lucha por los derechos humanos a partir de la desaparición de su hijo Pablo a fines del 76, que luego integró la Comisión Nacional de Desaparición de Personas en el gobierno de Alfonsín, que luego pasó a una vida política partidaria, no vinculada con los derechos humanos, sino con ideales políticos, y me gustaría que nos hable un poco de ese tránsito, cómo pasar de una lucha que es una lucha claramente política, pero con un objetivo vinculado con un daño personal, a una lucha vinculada con la producción de condiciones de vida para el conjunto de la sociedad. Graciela.
Sí, yo antes te haría hincapié en una cuestión. Cuando yo terminé recalando principalmente en un organismo de derechos humanos, terminé haciéndolo en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque tenía mucho más que ver con mi forma de ser y de trabajar. Porque había institucionalización. Yo iba a madres, a la vuelta, acompañaba todo, pero después hasta el jueves que viene no nos veíamos, o te veías en la casa de uno o en una iglesia, además. En la asamblea se sesionaba todos los días, estábamos. Y había además algo donde yo aprendí, por eso lo tomo, aprendí política.
En la asamblea.
Aprendí negociar. ¿Por qué? Porque la asamblea estaba integrada por gente que provenía
de la política,
de las iglesias, de organizaciones. No estaban las cabezas, no estaba Balbín, estaba Alfonsín. No estaba Cuarrachino, estaba Monseñor de Nevares. Y había un rabino, y había la iglesia metodista representada por varios de sus pastores. Ahora, sacar un documento en la asamblea significaba discutir coma por coma. Por mí, yo su documento hubiera sido un exocet contra el Comando 1.
Claro.
Mi lenguaje hubiera sido una larga puteada. En lugar de eso, teníamos que negociar el lenguaje que no pusiera en riesgo a los integrantes y que al contrario favoreciera que más gente nos apoyara, que abriera. Eso fue para mí el aprendizaje de lo que era la política. ¿Cuándo ingresé yo en la política partidaria? Cuando, después de la obediencia debida y después de los indultos de Menem, se acabó el camino de la justicia. Yo me ocupaba en la asamblea de acompañar a los abogados que habíamos puesto para acompañar a los querellantes, es decir, a los familiares. Había un presupuesto que la asamblea había recibido para pagar los honorarios de esos abogados, porque la gente no podía pagarlo. Y yo trabajaba en las 5 cámaras, ¿no es cierto? Iba viendo cómo iban los juicios. Cuando se acaba, yo dije, ¿qué voy a hacer? Se acabó la justicia. En ese momento a mí me invitan a integrar un partidito que se estaba haciendo, Carlos Augiero, que se había separado de la Democracia Cristiana porque había adherido a Menem, qué sé yo, y éramos, yo siempre digo que habíamos en el living de mi casa, vos lo conocés, Alejandro, sí, claro. Éramos 4 gatos locos. Y la verdad que yo pensé, yo de esto no sé nada, voy a ayudarlo a Gaullero, voy a ayudar a fulano. Empezamos a juntarnos con otros grupos, terminamos armando el Frente Grande, después, bueno, el Frepaso, etcétera, etcétera, la Alianza y demás. Y llegué a tener un papel que yo jamás imaginé que iba a tener. Ahora, yo había aprendido la política en otro lugar.
Sí, a mí me parece importante una idea de la política que se transmite, porque la idea de que la política es negociación implica que la política es renuncia a veces de lo que uno cree y a veces renuncia
al
a otro.
Totum. Exacto. Al totum.
La buena política siempre concluye en lo que se llamaría un subóptimo, ¿no? La búsqueda del, claro, como la búsqueda del óptimo es del óptimo de algunos y no de todos, la obtención del óptimo siempre significa una exclusión brutal de otros.
Sí, absolutamente. Se mencionaba a Carlos Aullero. Yo recordaba, uno tiene la tentación, a mí no me gusta, bueno, sí, en realidad sí me gusta la nostalgia, pero no me parece una buena fuente. Pero la verdad es que pensaba en tantos políticos de ese tiempo, quiero decir, pensaba en Alfredo Bravo, pensaba en Norberto Laporta, pensaba en muchísimas personas que tenían una impronta ética, me parece que distinta a la impronta de la política actual, que venían de la lucha por los derechos humanos o de diferentes campos sociales, pero que uno reconocía en ellos cierta sobriedad, cierta austeridad, cierta impronta ética sin que fuera necesario que hablara mucho, ¿no? Sin que
el propio Alfonsín.
Alfonsín, sí, absolutamente.
Tipo, el Chacho también.
Chacho
había
también, claro.
Que les importaba tres pepinos. El dinero eran eso.
Claro.
Tenías que correrlos para que se cambiaran un saco. Para ponerlo en términos cotidianos. ¿Eh?
Sí.
A ver, yo no sé si es mejor, peor, no quiero poner. Pero vos sentías que la cosa pública era muy fuerte para ellos, con su narcisismo seguro, porque no hay política que no tenga algo del propio interés de tener que ver con el cambio.
Absolutamente.
Si no, no sos político.
No, y a mí me parece puntualizar una cosa de esos tiempos, porque siempre además recalcamos la figura de Raúl Alfonsín, que fue el presidente de la democracia y fue el verdadero demócrata, el que. Pero a mí me parece que, por ejemplo, también hay que reivindicar el papel de otros dirigentes políticos. Cuando fue la tablada, Guillermo Esteves Boero fue el primero en llegar a ver a Raúl Alfonsín. Cafiero se comprometió profundamente con la renovación,
Cafiero,
y con la
duda.
Democracia. Un líder político. Me parece que eran otros líderes políticos.
Y había otros que no eran tan conocidos.
Uh-huh.
Un Beatle, claro. Un Deolindo Beatle, uh-huh, que junto con Alberto Uribarne escriben la carta de bienvenida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 79, de una fuerza impresionante que le significó estar 2 semanas escondidos. Porque después que le mandaron se pegaron un susto. Fue muy fuerte. Y esa gente, muchos de ellos todavía tienen existencia. Y una existencia normal. No se aprovecharon del poder para enriquecimiento propio. Es decir, y siguen convencidos de que la cosa pública tiene valor. No de Odindo Beatle, que se murió, pero por ejemplo sí Alberto Uribarne.
Uh-huh. Graciela, vos decías, pasaste a la política partidaria porque se clausuró la vía judicial.
Sí.
Pero después la vía judicial se volvió a abrir.
Sí.
Y sin embargo, vos te mantuviste más, no solo en la política partidaria, que se había acabado, pero sí en la discusión pública, no centrada en el problema de derechos humanos. Con una mirada más amplia,
te decía, yo aprendí que derechos humanos tiene que ver con calidad de ciudadanía. No basta con recitar consignas y decir los genocidas, no. Es el trabajo de todos los días para armar instituciones fuertes. La propia justicia que se aplica a los militares, para mí tiene muchas críticas. ¿Qué crees? No es que lo hicimos todo bien.
No, sin duda. Sin duda. Vos señalabas hace un rato,
la diferencia entre la justicia y la venganza, dando a entender que en alguna medida la continuación de los juicios tuvo en algunos aspectos dimensiones de venganza y no de justicia.
Por lo menos de arbitrariedad. Por ejemplo, te lo pongo y ya no en el juicio político, sino en el juicio de tribunales. Penal. Te lo pongo en decisiones. A cualquier detenido que haya cometido un delito y haya sido condenado, se le permite cursar carreras universitarias dentro de la cárcel. A los militares no. ¿Me quiere decir por qué no?
No. No, me parece que fue una decisión verdaderamente...
Les quitamos su calidad de seres humanos. Y a mí no me preocupa tanto por ellos, que sí me preocupa, sino por nosotros que hicimos eso.
Es muy impresionante esa posición proveniendo de donde proviene. A mí me... Hace unos días el doctor Andrés Rosler, que de hecho esta semana va a estar en el programa, decía... Antes creíamos que los derechos humanos eran para todos los seres humanos. Ahora creemos que nosotros le conferimos la categoría de humanos a quienes queremos y a quienes no queremos le cambiamos las normas. Y es muy difícil a veces, yo creo que ahí se ha establecido a veces un discurso en la sociedad que cree que ser justo con el que ha hecho un daño, con el que ha hecho un mal, incluso con el que ha hecho un genocidio, es la renuncia a unos ideales personales, a mí me parece que no tiene nada que ver con eso. Hay un caso muy, muy interesante después del régimen de ocupación nazi en Francia, en el cual Camus defiende a Brassillage, un escritor abiertamente pro-nazi, y dice, porque tiene los mismos derechos que tienen los demás. Y Camus había dirigido Combat, el periódico antifascista. Lo que no tenía era una doble moral, no valían más los derechos para las víctimas que para los victimarios, valían igual para los dos. Y nuestra no es solo, me parece, nuestra calidad democrática, es nuestra calidad de concepción de la democracia.
Cuando la corte que integraban, entre otros, Argibay, Fait y...
Petracci
y demás, tienen que decidir sobre el caso Riveros, que se le llamaba el sanguinario y era el responsable de Campo de Mayo, donde fue asesinado mi hijo y la novia de mi hijo y la hermanita y todo lo demás. Determinaron ellos tres, la corte terminó porque ganó por los votos, diciendo que podía ser juzgado nuevamente. Sin embargo, Carmen Argibay, y destaco ese caso porque ella había estado 6 meses presa durante el gobierno militar, dictamina que era cosa juzgada y que habiendo sido cosa juzgada no se lo podía volver a juzgar.
Sí, yo quiero recuperar...
Ahí hay una fortaleza en Carmencita.
Yo quiero recuperar algo que te he oído decir varias veces y que me parece que es central, que es central conceptualmente y que es central proviniendo de vos, que es la reciprocidad, la reversibilidad. Cualquier decisión democrática tiene que poder ser recíproca o reversible. Uno debería estar dispuesto a aceptar, recibir el trato que quiere conferir a otros. Y en relación con los juicios, lo que vos decís, yo quisiera que quienes son juzgados tuvieran los mismos derechos que yo hubiera querido que tuviera mi hijo.
Es así, pero es, hasta te diría, porque esa reversibilidad le puede alcanzar a mis hijos o a mis nietos con un cambio de sistema.
Así es.
Entonces, si somos capaces de sostener una mirada que se vaya modificando para bien en cuanto a más humanidad, pero una mirada que se sostenga con equidad, hasta nos garantizamos a futuro nuestra propia posición, sí, en momentos en que pueden cambiar mucho los gobiernos.
Y además garantizamos una idea según la cual lo que se aplica es la ley. No se juzga en función de quién es bueno o quién es malo. En general, los regímenes que quieren juzgar, aplicar la ley en función de quién consideran que es bueno o quién es malo, después no les gusta cuando se las aplican a ellos. Es decir, ese me parece que es un problema sustancial de nuestra concepción y de nuestra cultura democrática.
Una de las frases, yo asistí, no te digo a todas las instancias del juicio de la Junta, porque no me daba el tiempo, entre otras cosas porque desde la Asamblea Permanente ayudábamos a la Fiscalía a buscar testigos, claro, etcétera. Que a mí me impresionó mucho y me quedó muy marcada. No sé si la frase fue exacta, pero fue la de una señora, la madre de un muchacho montonero, Daniel Barjacoba, que a él lo descubrieron, estaban armando unas bombas, y bueno, es un desaparecido. Y ella, cuando terminó de hacer su testimonio, y le dijeron muchas gracias, señora, dijo: señores jueces, yo sé que mi hijo ponía bombas, pero se merecía un juicio como este. Nosotros podríamos decir, también puede ser al revés.
Así es.
Sí, ese me parece que es el punto central y que no es, y que después se abre un melón para mí que es interesante, que no nos da el tiempo y que es para muchos programas, que es dos demonios. Porque la verdad es que no se entiende. Uno está planteando que las personas deben ser juzgadas, aunque los crímenes sean distintos y los juicios sean distintos, pero que no se puede hacer una política diferente para cada persona en función de...
No, es que la interpretación de la ley está en el juez. Y los argumentos que la ley da, y los atenuantes y los agravantes, forman parte de esa interpretación, y es legítimo que sí sea. Uh-huh. ¿Está bien?
Uh-huh. Graciela, nos quedan pocos minutos y yo quisiera dedicarlos a la democracia argentina hoy, después de 35 años. De aquellas promesas, de aquellas expectativas, de aquellos ideales, ¿qué se cumplió, qué es una deuda y qué problemas nuevos plantea que no veíamos hace 35 años?
Hay un problema que no se ve nunca cada vez que se clama por un cambio y el cambio viene, y es que generalmente le colgamos a ese arbolito de Navidad todas las expectativas imposibles de cumplir. Se vio en el 83 y se ve cada vez que hay un cambio. La expectativa es muy fuerte. Es cierto que la campaña es un poco demagógica y te pone ilusiones, ¿no es cierto? Pero bueno, es así, pero estamos aprendiendo. La otra cuestión, lo que hemos destacado, en todos estos años de la recuperación de la democracia, nadie ha dicho seriamente que no es un sistema que quiera, o que es un sistema que hay que reemplazar. Ni siquiera en plena crisis del 2001, que la gente estaba muy enojada y todo, además en todo caso decía que se vayan todos, pero no decía que vengan los militares. Eso es bueno. ¿Qué es lo que no pudimos, a mi criterio y más me duele? Es hacer instituciones sólidas. Luego tenemos instituciones débiles, citándolo a Guillermo Donnell, uno diría hoy es una democracia de baja intensidad. Nos debemos eso. Quienes trabajamos en el ámbito público, político, aunque no sea partidario, en mi caso, que estoy en el Club Político Argentino, desde ahí trato de emitir, vaya ustedes que me dan la oportunidad de hacerlo hoy en la radio, trabajar por esa solidez de instituciones va a tener que ver con la calidad de ciudadanía y por lo tanto de derechos humanos. Y tenemos el tema que ya viene desde el 2014, con más de un tercio creciendo de población por debajo de la línea de pobreza. ¿Este gobierno liquidó los planes sociales? No. No solo los sostuvo, sino que los amplió. Ahora, eso no te corrige a fondo el problema.
¿La persistencia de esos niveles de pobreza no pensás que es una amenaza futura a la continuidad democrática y un cuestionamiento presente de la calidad democrática?
Puede serlo, y de ahí que cuando yo apelo a responsabilidades, desde luego pongo en primer lugar a las élites políticas, porque son las que piden el voto, lo obtengan o no, pero lo piden, pero también a las élites corporativas, como pueden ser las económicas, los sindicatos, las iglesias, es decir, incluso sectores culturales, que tenemos responsabilidad de trabajar en un proyecto común para erradicar, donde obviamente va a pasar lo que vos describías, nunca va a ser una solución que conforme totalmente a algún sector. Para citar a Alfonsín de nuevo, él decía, no sé cuánto el gallego se la bancaba, pero él decía: la mejor discusión es la que se empata. Bueno,
Está muy bien, es el mejor ejercicio que se empata.
Pero yo creo que esto nos lo debemos todavía. Y ojalá la oposición hoy tuviera propuestas serias para sentarse a discutir.
¿Un recuerdo tuyo con Alfonsín que quieras compartir?
Hay muchos, sí, algunos muy cariñosos y hay uno cómico. Cuando fue el pleno, que se vayan todos, Alfonsín estaba andando en su casa en la calle Santa Fe y había un tumulto de gente que lo insultaba, qué sé yo qué, le dijeron hijo de puta, no sé cuánto, y alguien le gritó ladrón. Y esto me lo contó Alfonsín, ¿no? Y él le dio una trompada al que le dijo ladrón. Y entonces me lo contaba y yo dije, ay, Raúl, ¿cómo te envidio? Le digo, yo poder dar una trompada cuando te dice una cosa así, sí. Pero el codazo que me ligué en la costilla todavía me duele. Es decir, eso. Entrar un cuerpo a cuerpo.
Bueno, eso habla de Alfonsín, ¿no?
Sí. Quiero temperamento.
Decir, temperamento y además soportar todo menos que lo acusen de algo.
Sí.
No
una
solo que, no,
que
era,
no era,
no solo que no era, sino que le parecía lo más reprobable de la política, usarlo público en beneficio personal. Uh-huh. Graciela Fernández Mejide, un lujo compartir con vos esta celebración, porque es una celebración de 35 años de vida democrática en Argentina, 70 años de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Ojalá los tiempos futuros cumplan algunos de nuestros deseos pasados y presentes.
Lo que sí es cierto, que mi temperamento, y en eso me parezco a don Raúl, hasta que tenga un aliento la voy a seguir peleando.
Bueno, eso es evidente. Eso es evidente y es algo que todos agradecemos. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale. Muchas gracias, Graciela.
También gracias, para mí, como siempre. Y gracias a Silvio Ferrar, Fernando Lapowski, Gustavo Lema en la producción, Diego Rosato en la operación técnica, a todos ustedes por habernos acompañado. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Muchas gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.